Tenemos que hablar del gas en un ratito. Vamos a comunicarnos con quienes están presentando amparos. ¿Cómo vamos a hacer para pagar el gas? Porque, bueno, el aumento primero era del 25, después se convirtió en el 35, después nos están diciendo que hay que pagar durante 24 meses una cuota que en promedio sería de 90 pesos, pero retroactivo, o sea, es un gas que ya pagamos y que ya usamos. Así están las cosas, así que vamos a ver ¿por qué siguen sumándose amparos, siguen sumándose reclamos, siguen sumándose denuncias? El tema sigue siendo, Matías, el gas, sigue siendo el gas, además de todos los temas.
El tema sigue siendo el gas y el tema está siendo discutido, está calando hondo en el gobierno porque las críticas llegaron incluso dentro de la misma coalición, hoy hasta dentro de funcionarios, no solo de la coalición. En sí, lo que estamos hablando son de dos aumentos distintos del gas. Uno ya se aplicó, corresponde a octubre, es un aumento promedio del 35% en las tarifas hogareñas, del 35%, pero para los consumidores más pequeños llega hasta el 55% ese aumento.
Un enorme aumento.
Tremendo.
Sobre lo que ya pagábamos, que era muy alto, no estábamos
implica acostumbrados. Una variación respecto al año pasado, que ya venía aumentando del 200%, María Laura. Es enorme el aumento del gas. A esto se le suma otro aumento que conocimos el fin de semana pasado, el viernes, con una publicación en el boletín oficial, que es este pago retroactivo para el año que viene. En sí, esto es lo que está concentrando la mayor parte de las críticas, este segundo aumento, 24 cuotas a partir de enero para compensar a las productoras de gas por el aumento del dólar.
Bueno, ese aumento justamente es el que termina de colmar el vaso, ¿no?, de aumentos de las tarifas.
Si se quiere, es hasta menor que el que se aplicó en octubre.
Pero pero siempre hay algo que hace detonar todo, ¿no?
Sí, claro.
Y es esta cuota retroactiva. Está claro que los contratos son los contratos, que los contratos hay que cumplirlos, y estamos hablando de los contratos del gas con el Estado, pero nunca imaginábamos que nosotros, que ya habíamos consumido el gas, que ya lo habíamos pagado, teníamos que también pagar con retroactividad los ajustes del dólar. Hay quienes se organizaron para hacer amparos, y queremos entender cuáles son los argumentos para hacerlo. Está en comunicación con nosotros Mariano Lobelli. Mariano es titular del Centro de Estudios CEPIS, y bueno, ellos hicieron un amparo muy importante. Mariano, buenas tardes.
Laura, buenas tardes.
¿Estabas por ahí en tribunales? Nos dijeron, puede ser. Ahí escuchamos a Juan.
¿Sí? Sí, estamos. Son días movidos en materia judicial, así que sí, estamos acá en tribunales.
El tema está planteado ya hace varios días, pero todos los días se agrega un capítulo más, ¿no? Están protestando, incluso dentro del gobierno, bien decía Matías, hay quienes dicen esto tendría que pagarlo el Estado. Dentro de Cambiemos hay una discusión, en el Congreso quieren que haya una discusión. ¿Cómo es concretamente lo que ustedes presentaron? ¿Cómo es ese reclamo?
Nosotros el lunes a primera hora de la mañana iniciamos un amparo colectivo de alcance nacional para todos los usuarios residenciales del servicio de gas de la República, en el cual planteamos, le pedimos a la justicia que declare la inconstitucionalidad de la resolución 20 que firmó el secretario Iguacel el viernes pasado.
O sea, que sea inconstitucional. A ver, vamos a que sea inconstitucional esto que estamos contando de la cuota retroactiva.
Significa que es una norma que desde la formalidad cumple con los requisitos para formalmente ser, pero que contradice derechos que están establecidos en la Constitución. Entonces, por la pirámide normativa de nuestro país, siempre prevalece la norma superior.
¿Cuál sería la contradicción?
Y, bueno, hay una afectación al derecho de propiedad que tienen los usuarios y consumidores, a la garantía de razonabilidad que debe tener la legislación, es decir, que sea armónico con los preceptos constitucionales, y fundamentalmente que viola el principio del artículo 42, que es el de la protección de los intereses económicos de los usuarios y consumidores en su relación de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que acá tenemos un hecho que es extraño a la relación de las partes, es decir, en la relación de consumo, como es la devaluación, y no pueden imponérsele al sector más vulnerable, más débil de la relación, como es el usuario, las consecuencias de ese hecho en el cual no participaron en su gestación y pudieron evitar sus consecuencias. Y mucho menos, además, si se quiere aplicar de manera retroactiva, cuando la obligación de pago ya se canceló. Entonces, esto, digamos, a resumidas cuentas, es el nudo argumental que nosotros desarrollamos en el amparo.
¿Cuántos son los que se presentan?
Se presenta el CEPIS en su carácter de asociación civil, reconocida por la Constitución, por el artículo 43 de la Constitución.
El CEPIS como organización, ¿no es que se presentan con distintos usuarios?
No, en este caso lo presentamos solos, de la misma forma que en el 2016 iniciamos el amparo colectivo que terminó con el fallo de la Corte.
Exacto, por eso nos imaginábamos que quizás también venía de la mano de un amparo colectivo.
Exactamente, pero la cuestión de que es colectivo no es porque participen mucha gente, sino se lo da el carácter de la asociación. Que lo firma, digamos, el alcance de su legitimación. De todos modos, nosotros estamos recibiendo llamados de distintas organizaciones sociales, sindicales, usuarios individuales que quieren adherir a la presentación, lo cual, por supuesto, que lo pueden hacer.
¿Y cuáles son la mayor parte de los que se acercan? ¿Son usuarios comunes y corrientes o son comercios o son pymes o son sindicatos?
No, mayoritariamente son usuarios residenciales, son familias, gente familias. Que te dice, me aumentó un 100% en dos boletas a esta parte, no lo puedo pagar, ¿qué puedo hacer? Nosotros le explicamos que en este caso puntual de este amparo estamos planteando no, digamos, la nulidad de toda la tarifa, sino puntualmente de de las 24 cuotas del plus por la devaluación. Eso no significa que convalidemos lo demás. Digo que en este amparo puntualmente estamos discutiendo eso.
Las distribuidoras, según sabemos, no se pueden hacer cargo de esta diferencia.
No.
¿O podrían hacerse
cargo?
¿Podrían?
Claro. Bueno, por eso, de hecho, nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad de dos artículos del marco regulatorio del gas, no solamente de la resolución de Iguacel, sino, viste que ha salido diversas usinas del gobierno a decir que esto es legal porque se basan en una norma sancionada durante el gobierno de Menem. Bueno, nosotros en el amparo no solamente planteamos la inconstitucionalidad de la resolución de Iguacel, sino de esos artículos de un decreto firmado oportunamente por Menem.
Martín Angulo te quiere preguntar algo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Vos hablaste? Hola, Martín, ¿cómo estás?
Bien, hablaste al comienzo de que hay como una serie de obstáculos formales o de procedimiento por el cual este aumento no se puede aplicar. Si el gobierno vuelve atrás y soluciona esos obstáculos de procedimiento y digamos, encamina bien el aumento, ¿sí sería legal o también hay elementos para poder reclamar que está mal aplicado?
No, nosotros entendemos que no puede trasladarse a los usuarios el mayor costo por la devaluación. Planteamos la inconstitucionalidad de eso.
Bien.
Más allá de cómo lo plantearon en la audiencia pública.
Claro, ¿tenés conciencia o conocimiento de lo que está pasando, por ejemplo, con el Defensor del Pueblo de la Ciudad?
Sé que se iba a presentar, iba a iniciar una acción judicial, pero no tengo el detalle de que esté haciendo el día de hoy.
Bueno, en principio ya aseguró que es inconstitucional también, como lo aseguran ustedes, ¿no?
Sí, bueno, es el criterio que están teniendo. Nosotros hemos conversado también con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que sostiene el mismo criterio. Ayer estuvimos conversando con el fiscal de Estado de la provincia de San Luis, que me anticipó que hoy iban a primera hora iba a iniciar una acción de amparo, que efectivamente la iniciaron. Es decir, esto no es una percepción solo nuestra, digamos, ¿no? Acá el mundo jurídico, digamos, es casi unánime en sostener que esto es inconstitucional.
Bueno, por lo tanto, esto suponemos que va a ir avanzando.
Entendemos que sí, ya hoy estuvimos en la Fiscalía Federal de La Plata, ya lo dictaminó el fiscal federal y ahora lo tiene para resolver el doctor Ciulu.
Perdón, ¿y qué dictaminó el fiscal?
¿Cómo?
¿Qué dictaminó el fiscal?
No lo pudimos
saber. Ah, no lo dijeron.
No,
bien.
No, 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 El criterio del doctor Ferrara es que publica su dictamen una vez que el juez dicta resolución.
Bien, pero hoy, digamos, en su dictamen...
Lo que sí ya sabemos es que ya hay dictamen y que el expediente ya está en el juzgado.
Pero el dictamen del fiscal es una cuestión formal de si son o no competentes, o fue al fondo respecto de si el aumento es válido o tiene que ser
suspendido. No, hace un examen de competencia y de admisibilidad formal.
Ah, ok.
Que es lo que después toma en cuenta, por más de que no sea vinculante, el juez para declarar procedente la acción y ordenar al Estado que informe circunstanciadamente lo que nosotros planteamos.
Bien, o sea que el próximo paso sería que el gobierno presente un informe, como dice la ley de amparos, y después el juez ya queda en condiciones de resolver si hace lugar o no a la medida cautelar. Es decir, si rápidamente suspende para después analizar con tranquilidad el fondo.
O sea, el juez puede inmediatamente suspender, como ha sucedido, dejarlo en suspenso el aumento.
Y decir, bueno, con el aumento suspendido, ahora voy a analizar bien el fondo para decir si esto es constitucional o no. Pero mientras tanto, nadie paga. Estas son las alternativas que tiene.
Exactamente, lo cual el planteo nuestro es que el peligro que hay en la demora es que cuanto más se demora en resolver el fondo de la cuestión, si la norma empieza a surtir efecto, la gente va a empezar a pagar. Por lo tanto, ese es el peligro en la demora ante la vulneración clara en ciernes de los derechos de la gente.
En sí hay tiempo hasta enero, ¿no? Porque las 24 cuotas no se aplican hasta el año que viene, ¿no, Mariano?
Exactamente, tal cual.
¿No es una urgencia para las boletas de octubre o de noviembre?
Sí, bueno, pero nosotros ya sabemos, digamos, porque en esto tenemos experiencia litigando contra el Estado por la cuestión tarifaria, que los procesos se empiezan a demorar a partir de la estrategia defensiva del gobierno de aletargar los procesos. Por eso nosotros queremos sacar la cautelar para que después podamos discutir tranquilos.
Bueno, si te parece, entonces vamos a seguir en contacto, vamos a ver cómo evoluciona, qué es lo que decide el juez. Mariano.
Cómo no, estamos a disposición.
Muchísimas gracias por esta comunicación, Mariano Lobelli, titular del Centro de Estudios CEPIS. ¿Por qué estamos hablando del gas? Porque hay gente que no va a poder pagar.